Ser Podcast.
Hace pocos días se presentó en Málaga la nueva guía Michelin, que reconoce a los mejores restaurantes de nuestro país. Por eso le hemos pedido a nuestro compañero Carlos Cano, director de GastroSer, que venga al programa a comentarnos cuáles son las principales novedades de esta nueva edición de la guía Michelin. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Fernando. Buenos días.
¿Se han cumplido las expectativas con la guía Michelin este año o nos hemos quedado ahí?
No del todo, porque Michelin no le ha dado la tercera estrella a ningún restaurante, que es lo que siempre se espera, pero es verdad que tampoco se la ha quitado, y este año había un poquito de run sobre que se podía perder una tercera estrella, porque ya ha pasado ya en la guía Michelin de Estados Unidos. Entonces, bueno, el miedo al contagio, ¿no? Así que, bueno, al final la noticia han sido los 5 nuevos restaurantes que ahora tienen 2 estrellas, y curiosamente 4 están en Cataluña y 1 es el de un catalán en Madrid. Escuchamos un pequeño resumen.
Primer 2 estrellas Michelin para Paulo Airaudo y Rafa de Bedoya, Barcelona.
No es todo sin oro lo que reluce. Hoy conseguimos 2 estrellas, pero hay que pelearla, lucharla.
La Boscana, de Joel Castañé, Belvis, Lleida.
Quiero agradecer a mi madre, que lleva toda la vida en el oficio, tiene 82 años y sigue dando guerra.
Ramón, que tienes las 2 estrellas otra vez. Ramón Freixa.
Bueno, estábamos escuchando a Jesús Vázquez, el presentador de la gala. También consiguieron 2 estrellas el Montbar de Barcelona y Enigma, el restaurante de Albert Adrià, que era pues uno de los favoritos, el que todo el mundo esperaba. En fin, además de eso, 25 restaurantes han conseguido su primera estrella Michelin. Los hay por toda España, incluyendo el primero de la provincia de Lugo o el primero de la ciudad de Granada. Pero también me gustaría destacar que entre estrellas y otras distinciones, Michelin este año ha dado 39 premios y solo 2 los han recogido mujeres. 2 de 39.
¿Y eso cómo te lo explicas?
Pues, a ver, seguro que Michelin podría haber hecho algo más si se lo propusiera, pero yo creo que esto es la consecuencia de un sistema, ¿no?, que al final es más machista, más patriarcal de lo que muchas veces pensamos. Michelin no es la última responsable, pero sí que nos ayuda a verlo, ¿no?, a ver las consecuencias, sobre todo porque llevamos muchos años oyendo que la igualdad es cuestión de tiempo, que solamente hay que esperar, que las cosas se irán equilibrando, ¿no? Pues no, pasa el tiempo. Y si acaso vamos hacia atrás, porque 2 de 39 está por debajo de la media que ya llevábamos.
Y supongo que en los corrillos de la gala todo el mundo habrá estado hablando de ese asunto, de la falta de mujeres dentro de los galardonados, ¿verdad?
Pues evidentemente no.
No.
No es un tema del que se hable demasiado, más bien está normalizado. En realidad, de lo que todo el mundo habla últimamente en los congresos y en los corrillos, cuando hay cocineros y periodistas, es de si va a desaparecer o no el menú degustación.
¿Cómo que si va a desaparecer o no?
Sí, no has leído nada tú al respecto, se comenta desde hace tiempo.
¿Y tiene sustento? ¿Tú qué crees con esto?
Si te parece, te he traído algunas opiniones de cocineros, de 6 cocineros con estrella Michelin. Les escuchamos y yo luego te cuento. Empezamos con Oliver Peña, del Teatro Kitchen Bar, y con Lucía Freitas, de Atafona.
Bueno, cada vez se busca más el poder escoger de manera libre y que tampoco sean experiencias de 3 horas, 3 horas y media. Como tendencia general, yo creo que los menús están bastante condenados a desaparecer o a modificarse, dando algo de libertad, no que sea un menú súper cerrado.
Que sea corte, sí, sin duda alguna, pero a mí hay veces que me cuesta un montón poner solo 14 platos, porque justo tengo las ideas y esto y esto y esto, y si lo equilibras bien, pero te das cuenta que a veces echa para atrás a la gente que tengan tantos platos.
Bueno, estas son 2 opiniones que más o menos vienen a avalar esa teoría de que o van a desaparecer o se van a cortar. Pero vamos a seguir con Iris Jordán, del restaurante Ansils, Toño Rodríguez, de la Era de los Nogales, Borja Marrero, de Musgo, y Manu Franco, de la casa de Manolo Franco.
Todavía no nos ha venido esa crisis de la gente que no quiera menú degustación. Al revés, es algo que nos piden mucho.
Hay una locura con el menú degustación, porque al final han dicho 3, 4, 5 críticos por ahí que no, ahora no les gusta, cuando hace 5 o 6 años lo alababan. Es una fórmula que a mí me gusta, que al equipo le gusta, que al cliente que viene a mi casa le gusta, que a mí me ayuda a llenar el restaurante todos los días. No lo voy a cambiar.
De momento le queda muchísimo al menú degustación y mucha gente que viene pidiendo ese menú degustación para vivir una experiencia diferente, más completa, con más tiempo y más cuidada. El cuento de que se va a acabar el menú degustación no es real.
No es cuestión de ego, como mucha gente cree, del ego del cocinero, al menos no en mi caso, sino todo lo contrario, sino en dar todo lo mejor de ti para hacer feliz a otra persona.
Bueno, pues se habla mucho del futuro del menú degustación, pero ya ves que al hablar con quienes lo hacen y los venden, pues la conclusión está bastante clara.
Y tú, como experto en temas de gastronomía, habiendo visitado tantos restaurantes, ¿qué crees? ¿Realmente estamos ante el inicio del fin del menú degustación o se va a mantener?
Yo lo que creo es que el menú degustación no va a desaparecer, pero sí van a desaparecer algunos de los restaurantes que hacen el menú degustación, porque cada vez hay más sitios que tienen estrella Michelin, con menús que cuestan alrededor de 100 euros o incluso más, y no creo que vaya a haber público para todos, ni público ni personal, de hecho. No creo que dé para tanto. Todo dependerá de la situación económica, por supuesto, y está claro que restaurantes especiales tienen que existir y los seguirá habiendo porque necesitamos esos sitios para celebrar cosas especiales, pero en España cada vez hay más y quizá no necesitemos tantos. De hecho, muchos cocineros ya llevan tiempo notando un bajón en la demanda. Algunos se quejan de la falta de personal o de los precios o de que tienen que montar otros negocios paralelos para sostener el restaurante principal. Uh-huh. Todo eso son síntomas en definitiva de que el modelo actual no es sostenible y que algo está cambiando. Fíjate, hace poco estuve hablando con Benito Pérez del restaurante Bardal en Ronda, un sitio con 2 estrellas Michelin, un grandísimo cocinero, y él me lo explicó muy claramente. Él cree que la hostelería lleva 30 años vendiendo un 30% por debajo del precio al que debería vender y que todo eso se sostenía porque la gente trabajaba 14 horas, 6 días a la semana y porque parte de los ingresos no se declaraban. Por eso antes las cañas se vendían a 1 euro y ahora se tienen que vender a 4. Pero claro, me decía esto, explícaselo a la gente.
Pues veremos qué sucede finalmente. De todas maneras, como tú dices, esperemos que no sea una desaparición completa, sino un ajuste, de manera que quienes quieran y puedan disfruten del menú degustación y siga habiendo buena cocina, que también de carta se puede comer muy bien en España.
Por supuesto, es que hay muchas opciones, esa es la riqueza.
Carlos Cano, como siempre, muchísimas gracias.
A ti, hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.